cuenta la leyenda que en un pueblo de acá cercano vivían preocupados, pero un poco acostumbrados a estar bien. Allá no sobraba nada, pero a nadie le faltaba. Se olvidaron del pasado y de a poco se empezaron a quejar. Ay. Y llegaron los villanos de los feos, de los malos que venían del desierto y encontraron todo abierto. Entraron cien. Se quitaron los disfraces y a correr, de no creer, otra vez correr.
Ay, niños, ¿cómo puede ser? No lo entiendo, todo otra vez. Salir de la ruina para volver.
Lo valora si lo pierde, no fue todo repentino. Empezó a escasear el vino y luego el pan. Ah, faltaba el pan. Pero el pueblo empezó a hartarse y de a poco organizarse para echar a los tiranos y volver a ser hermanos sin tenerle miedo a nada.
Y con Juanchi recién, ¿con cuál venimos del último disco No Te Va a Gustar? Vamos con esa rancherita mexicana, ¿no?
Los Villanos.
Los Villanos. ¿Cómo es? Los Villanos. Y a Juanchi le salió el nombre Los Villanos.
Es que si tenía que elegir una canción del último disco de No Te Va a Gustar, Suenan las Alarmas para Pasar Hoy, iba a elegir esta. Uh-huh. Porque me hizo acordar a varias cosas.
A ver si no, a lo mismo a los dos.
Bueno.
A una canción de los Beatles.
Sí, claramente.
¿No? Claramente.
I've just seen a face. Me hizo acordar a Paul McCartney. Sí. Me hizo acordar a Los Lobos, ¿no? Por esa onda de mezclar rancheritas así con música pop.
Tex-Mex.
Sí. Y vos sabés, esto es un detalle que me hizo acordar también. Ahora ya le vamos a saludar a Emiliano. A vos te pregunto, sapo. Los arreglos me hizo acordar a Leonard Cohen.
Los coros.
Sí.
Los coros.
Sí, esos coros femeninos mezclados.
Sí.
Entonces la escuché y me hizo acordar esas tres cosas. O sea, una canción de Paul McCartney, un poco de coros de a lo Cohen y a Los Lobos.
Y tiene que ver un poco también con la propuesta de entrevista que le vamos a hacer a Emiliano hoy, que también que se vino con discos que algunos quizás sean referencias de su música. Emiliano Brancelli, ¿cómo anda? Bienvenido.
Muy bien, muy feliz.
Gracias por arrimarte.
Por favor,
¿quiénes son los coros ahí en Los Villanos? Porque vi que estaba Samantha Navarro, sí, pero no,
en esta tema, no. Mirá.
Te voy a pasar los auriculares.
Dale. Esta canción la grabamos con un grupo de mariachi femenino que se llama Flor de Toloache, que las conocimos en Las Vegas, en la premiación de los Grammys, en un evento donde teníamos que... Había que tocar una canción ajena. Nosotros, los que estábamos del grupo, hicimos un tema de Soda Stereo y subieron antes un grupo, todas mujeres vestidas impecable, vestidas de mariachi, y tocaron Camas y Bar de Nirvana, en versión...
Qué linda.
Sí, no, partido en la cabeza. Unas voces, bueno, talentosísimas. Y quedamos en contacto, viven en New Jersey ellas. Y bueno, después les mandamos esta canción, que en principio era más folk, entre folk y punk. Uh-huh. Y bueno, ellas nos ayudaron con el arreglo y bueno, grabaron violines, trompetas, coros, vihuela y guitarrón.
O sea que parte se grabó acá y parte se grabó allá.
Allá, en Brooklyn, en el estudio de Héctor Castillo, que fue el productor.
¿Quién es Héctor Castillo a todo esto?
Héctor Castillo fue el productor de los últimos dos discos de Cerati, del último de Cadillacs. Trabajó con Lou Reed, trabajó con Bowie, con Björk. Es un tipo que tiene un montón de es venezolano. Vive en Nueva York hace muchos años y tiene un legajo larguísimo y aparte es una persona que muy trabajadora, muy dedicada, es el primero que llegaba, el último que se iba, muy directo, muy punk, o sea, te dice lo que no le gusta.
Y trabajar con estos tipos obviamente que hace la diferencia en relación al sonido, sí, pero sí. Por ejemplo, más allá del sonido, es decir, si el día de mañana... Sí, te van a distribuir el disco en algo y te dicen, ah, sí, 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 la banda la escuché, pero el productor es Héctor Castillo. Ah, sí, yo lo conozco. Sí. ¿Eso también te abre esas puertitas? No, no tanto.
No sé. Porque si el disco no está. No, si el disco no suma, no importa quién lo haya.
No importa quién lo haya
no,
hecho.
No, la verdad que por lo menos en este género, donde nos movemos nosotros. O sea, sí te puede venir alguien de hacerte una entrevista y decir, ah, sí, qué bien. Pero eso no mueve la aguja en nada, digamos. Es lo que te aporta y lo que potencia.
A no ser que te agarre Daddy Yankee y te produzca una canción que no te va a gustar. Ahí ya entras en todos lados, ¿no?
Claro. Pero igual, lo que gustás ya medio que no. A ver, no necesita golpear muchas puertas más en América Latina, por lo menos, ¿no?
No. Bueno, nosotros seguimos haciendo discos, sí. Para que nos gusten a nosotros y para que los salgamos después a tocar. Con orgullo, básicamente, eso es lo primero.
Pero está la tentación también, no de ustedes, digo, de otra gente que dice, no te va a gustar, es una banda con proyección continental. No te digo Daddy Yankee, pero no sé por dónde podemos transar. Con uno que uno capaz que no sea del palo, no te va a gustar, que le diga, ¿no le gustaría hacer un feat con nosotros o una cosa
no,
así?
No, pero no, eso no. Eso se tiene que dar, o sea, los intercambios y todo eso se tiene que dar por onda, si no tiene sentido. Quizás en otros rubros, en otros géneros, se da para buscar algo o una reacción o ventas o lo que sea. En el rock no se da eso. Vos lo hacés por onda, porque te gusta, o llamás a alguien porque lo admirás, y punto. No hay otra cosa atrás y que la canción quede mejor.
Sí. Esas tres referencias que hacía alusión Juanchi, ¿no? Los Beatles, Cohen y... ¿cuál es la otra?
Los Lobos.
Y Los Lobos. Están presentes de alguna forma. Bueno, los Beatles, sí, ni claro. Que hablar, ¿no? Sí, sí. Pero Cohen y Los Lobos, por ejemplo. Sí, también.
Sí, y bueno, y Los Lobos, de hecho, los arreglos de vientos de varias de las canciones y el saxo barítono es de Steve Berlin, que es saxofonista y arreglador de Los Lobos, que estuvo grabando con nosotros, que es amigo de Héctor. Y la verdad que los caños quedaron... En un lugar diferente, ¿viste? Le aportó una cosa.
Están en otro lugar los caños, que con respecto al otro disco no te gusta,
sí,
¿no?
Sí, sí.
Eso es una de las grandes diferencias que tiene este disco.
Sí, y lo que tiene es que no se adaptaron como al papel, ¿viste? A la partitura, era todo muy en el momento, íbamos haciendo cosas, ideas de Steve en el momento, ideas nuestras, y se grababan ahí a que ahora tienen que estudiarlas, ¿no? Pero no, claro. Quiero decir, no es que venía la partitura y ensayar ¿viste? Porque tampoco lo daban los tiempos, porque él llegó y nos pusimos a trabajar.
Y tiene también un laburo no logro decodificar bien cuál es la diferencia, pero ahí también las guitarras también están en otro plano, ¿no?
Todo lo, nosotros cuando llamamos a Héctor le dijimos, mira, queremos cambiar, que el sonido sea distinto, es un disco con, yo qué sé, que queremos que sea... Las letras son intensas, queremos que la música también, y modernizar el sonido. El disco anterior fuimos para otro lado con Blaney, fuimos para el lado más vintage, más vieja escuela, y lo pasamos divino, pero este queríamos romper con eso. y Héctor nos ayudó. Cada sonido está buscado, digamos, y difícil de volver a reproducir, digamos, porque todo pasaba por diferentes procesos y por pedales, hasta una campana de mano pasaba por un equipo de guitarra.
¿Qué otra persona está en el disco así que quiere destacar? Porque esto, y capaz que es una crítica bizarro. Ayer agarré el librillo y me puse los lentes.
El mate no sirve para eso.
Y no pude rescatar ningún nombre. Y yo así. Porque claro, viste, por eso te pregunté.
Me cuesta también.
Quería saber quién eran los coros de
claro,
de la sí. canción. Bueno, no pude.
Eso es la tinta mate, ¿no?
Que
está buenísimo para el resto de la, para el resto, pero justo en la parte
de,
en la parte de créditos se complica.
Justo aquel que nunca estuvo en los créditos, no te gustara, y esta vez iba orgullosamente a mostrárselo a su abuela. Sí. Ah, no, yo no veo nada. No sé si estás ahí.
Tráeme los lentes.
Bueno, está Herbert Viana en
ahí está Herbert Viana.
Que para nosotros es un fue un referente para Lamas cuando empezamos. Y está en la canción Pegame Más Fuerte, que justamente es una canción que le canta a la depresión y a la angustia. Y es, si hay una persona que tuvo dificultades y que
se sobrepuso
y que se sobrepone y sigue tocando con todas las dificultades posibles, es él.
Entonces, ¿cuándo dieron con Herbert Viana? ¿Es una relación que ya tiene su tiempo?
Bueno, nosotros le abrimos el show de Paralamas cuando vinieron a presentar el acústico de MTV acá en el Cine Plaza. Nosotros teníamos un disco y abrimos el show de ellos, y ellos fueron muy humildes y muy muy respetuosos con nosotros. De hecho, nos vieron desde la primera fila, que eso no, generalmente no pasa con la banda, que va a cerrar, que te vayan a ver. Y después nos hemos cruzado en algún otro camarín, y bueno, le mandamos las pistas del logro en Brasil. Y la verdad que es materia de orgullo para nosotros que haya participado.
Sí, es verdad, los vientos del primer No Te Gustar, los vientos de los Paralamas.
Sí,
¿no?
Sí, sí, tal cual.
Es tal cual. Vamos a escuchar una acá más, hacemos la tanda. Y dale. A ver, 5 de agosto en Landia, vamos a tener la data fundamental. Van a presentar Suenan las Alarmas.
Sí.
Este nuevo espacio que tiene el área metropolitana, en realidad, ¿no? El Parque Roosevelt es una mega carpa, que se adapta a todo tipo de espectáculo.
Está bueno, y te permite tocar en invierno.
Claro,
en
ni
un
hablar.
Lugar que albergue.
Es todo el Cirque du Soleil, ¿no?
Sí, sí, viste que era. Siempre hay que esperar a marzo, abril o de octubre para adelante, que está lleno de shows, pero que tampoco nada te garantiza que no te vaya a llover. Así que nada, encontramos un lugar donde que tiene buena capacidad y se puede hacer en invierno.
¿Le sigue llegando a la gente de 13, 14 o las perdieron con Rombay, con Marama? Porque No Te Gustar tiene un público muy transversal.
Sí.
Que le gusta desde niños, adolescentes, gente grande.
Hay de todo.
O sea, como un público muy familiar. Esa gente sigue yendo, por ejemplo. Ahora las últimas veces han hecho trastienda de noche y capaz que te van menos los padres con los guachos, ¿no?
Sí, pero no, no, nuestro público.
Pero sigue habiendo de todo.
No sé.
Sigue habiendo de todo.
Totalmente.
Elegimos un tema.
Sí, yo quería elegir Prendido Fuego.
Dale, ¿sabes? Perfecto. Lo tenés ahí.
Que me gusta el final medio progresivo, así.
Y después venimos con el Emiliano, que se vino con vinilos. Y va a ser el que pinche los discos.
Bueno. Las dos alas rotas. Debí traer algo para el corazón. No escuchar, háblame de otra cosa. Es que no controlo la emoción. Llego hasta 100 y no me cuesta nada. Te mentí mientras dure pago yo. Todo se encendió. Voy prendido
Seguimos conversando con Emiliano Branchiari. No te gustar tiene disco nuevo, se llama Suenan las Alarmas. Lo presentan el 5 de agosto en Landia. Y hoy a Emiliano le dijimos que se venga con algunos discos, algunos vinilos, ¿no? Acá. Uh-huh. Hoy es Emiliano Branchiari el que pincha la música. Y ya hay uno en bandeja.
Sí, traje algunos de cabecera. Ajá. Así que bueno, acá estamos.
Démosle, ¿está prendida esta bandeja?
Está prendido, a ver, no sé si no veo el surco, ¿no? Ya soy un señor mayor.
Está prendida, sí. Ah, divino.
Perfecto. Vamos con los Rolling Stones y del Sticky Fingers, Can You Hear Me Now.
Casi un sacrilegio cortar esto, sí, pero, sí. Pero bueno, se cuelgan los muchachos acá. Sí, los Rolling Stones, influencia de las primeras influencias.
Sí,
tuyas
sí,
también.
Bueno, sí, los clásicos en realidad sí. Son influencias que heredé, uh-huh. que sí, sin duda, son muy fuertes.
¿Hacían covers de los Rolling en algún momento?
Poco, porque sí, es como, es difícil, ¿no?
Es difícil.
Y sí, es
sacar bastante el sonido de Stone.
Es bastante difícil.
Mm. Sí. Este los preferidos.
Versionar a los Stones es como. no es tan fácil.
Y hay dos cosas. En algunos casos no es fácil y también es muy trillado, ¿no?
También.
Porque los haga, todo el mundo lo quiere versionar. Sí. ¿De los preferidos Sticky Fingers?
Sí, mi preferido, sí.
Sí.
Viste que está... Los fans de los Stones está... Exile o este.
Sí.
Este.
Salado.
Es como la época.
Totalmente. Exile, este, y si no, bueno. Let It Bleed, ponele. ¿No?
Sí.
El Beggar Banquet, que tiene...
Es el mejor momento. Cuando dejan de competir con los Beatles, es cuando se...
Sí, tienen no es un quinquenio, ¿no? Pero eso es claro, esos cuatro al hilo. Tienen el Beggars, el Let It Bleed, el Sticky, el Exile, que son impresionantes.
Sí, es verdad.
Es el mejor momento de los Stones.
Bueno, viste, hay varios discos acá en la vuelta. Vamos a ir sacando.
Bueno.
¿No te gustará que un tiempo esta parte... Se ha tomado el trabajo de editar también en vinilo sus discos? No sé cuándo arrancó esa tradición.
Y hace cinco discos.
Cinco discos. O sea, este es el noveno, hace cinco discos. ¿Cuál fue el impulso del primer vinilo? ¿Fue Fervenza, por ejemplo? Fervenza era un enfermo. Fervenza es el manager de la banda.
Nosotros,
¿no?
los que coleccionamos y escuchamos música de esa forma, queríamos tener como chiche nuestro, un disco nuestro en vinilo. Esa fue la idea principal. Y con el tiempo el formato está resurgiendo, entonces ahora lo que al principio era para nosotros y para tener un gesto con alguien, dárselo, regalárselo, ahora ya se venden vinilos.
Sí, hoy día las bateas de vinilos en las disquerías
van ganando espacio.
Vas a aparecer la música y entras y te enfrentás con la batea de vinilo. O sea, y que cada vez crece más, ¿no? Antes era una hilera, ahora son cinco, ponele. Y no tengo claro cuál es la relación venta CDs vinilos. Obviamente el CD sigue siendo más vendido.
Sí, pero lo que pasa es que el vinilo tiene futuro por ahora, ¿no?
Sí.
Y el CD no. En algún momento vendrá la reivindicación del CD dentro de 20 años.
Sí. Y que venga, porque si me...
Lo que hay que hacer aquellos que tienen CD es no tirarlos, ¿no?
No.
Como mucha gente hizo cuando el vinilo entró en su era de declive, deshacerse de los vinilos, regalarlos,
tan locos.
¿No?
Ocupaban espacio.
Sí. Bueno, yo vi irse de mi casa varias cajas de vinilo, por suerte con mucha porquería, ¿no? Pero...
Sí, mucho.
Con mucha música pop de la.
Palito Ortega.
No tanto de eso, mucho Ava.
Mucho Ava.
En casa había un.
¿Cómo? Ojo, que no es una porquería, es una gran banda Ava. No era algo que yo quisiera rescatar.
Casas, yo tengo también un par de discos de Ava que no sé de dónde salieron.
Y rescatabas, mirá, los para niños, viste, que capaz que te los quedaba porque eran para niños. Yo rescaté un simple Deep Purple. No sé qué carajo.
¿En tu casa?
Así en mi casa un simple de Smoke on the Water y Highway
qué
Star.
Qué bien. Yo rescaté uno de los tontos.
Ahí tenés.
Que lo había comprado mi hermana y que, bueno, todavía lo tengo.
El resto, gran disco acaba de poner este de Emiliano Brancherino.
Sí, exactamente. Vamos a poner el disco de Harvest de Neil Young, que es uno de mis preferidos también. Y vamos con la canción que abre el disco, que se llama Out on the Weekend. Que, sí, a ver si puse bien.
Impecable.
Neil Young pinchando Emiliano Branchari para Suena Tremendo hoy de mañana. See?
Y acá está el Neil Young desenchufado, ¿no? Tiene dos caras, Neil Young. Una 100% eléctrica con la Crazy Horse, ese grupo de dementes que los junta cada tanto para seguir de gira, para grabar disco. Y el Neil Young solito, con su viola y su armónica.
Esto está buenísimo.
Ese es un disco hermoso. Neil Young tiene una gran discografía, ¿no? Inabarcable por momento, ¿no? Es un tipo muy prolífico. Está, o sea, igual. Que sobre todo en este momento, Neil Young no para de sacar discos, ¿viste?
Sí, vigente.
Sí, totalmente vigente. ¿Cómo es tu historia con los vinilos? ¿Tenés, por ejemplo, el fetiche de las giras y irte a la feria, de querida?
Sí, es como lo que me... En lo que gasto.
Lo que gastas guita es en disco.
Guita es en disco, sí.
Bien.
Me encanta porque me gusta el acto de escuchar. Uh-huh. Porque podés escuchar música de mil maneras. Y a veces uno pone música para hacer otras cosas, pero la música está como de fondo. Pero el vinilo tiene eso de agarrar el arte, de ponerlo, de que tenés que darlo vuelta y tenés que estar
pensando. Sí, tenés que estar atento.
Estás escuchando música.
Tenés que estar atento. Para mí es en tres actos, porque uno es cuando decís, bueno, voy a ir a buscar, voy a revisar a ver qué hay, ¿no? Entonces el acto de buscar en las bateas y encontrar algo que te gusta. Mira. Después el acto de escucharlo y después el acto de coleccionarlos.
Sí.
O sea, de ver cómo vos vas armando tu peculio de vinilos, ¿no? Entonces tiene como tres etapas ahí, que están buenas las tres.
Te saqué una foto justo ayer.
¿A qué?
Estamos...
Sí, estamos al aire, pero...
Claro, exacto. Eso. Es breve.
Ah, divino.
Y los últimos...
Ese lugar, ese rincón de la casa, ¿no?
Sí.
es el refugio. La música es el último refugio y ahí te sentís apañado, te sentís cómo estás en tu salsa. Vamos a hacer, ya puso Emiliano, ya está,
ya me quedo
está agarrando el pulso, ¿no?
Sí.
Y ya puso un tercer disco, pero hacemos la tanda, ¿te parece?
Dale,
y venimos con más música. Estamos hablando con Emiliano Branchiari.
Se viene el jefe.
Sí, el jefe.
The Boss.
La banda tiene nuevo disco, se llama Suena las Alarmas, se suena todo, tiene muy buenas canciones. Van a presentarlo el 5 de agosto en Landia y es una excusa perfecta para invitar a Emiliano que pase música. Ya pasó a Neil Young, pasó a los Stones y se viene otro ícono de la música norteamericana después de la tanda de Flash. Seguimos en Suena Tremendo hablando con Emiliano Branchiari. Repito, la banda va a tocar el 5 de agosto en Landia presentando Suena las Alarmas, el último disco, el noveno de... El grupo que va a tener una edición en formato vinilo, que no sé si estará en la aduana, estará...
Sí, está destrabándose.
Ese es el término exacto a utilizar.
Sí.
Se imprimió en...
En Argentina.
En Argentina.
Sí, hasta ahora los habíamos hecho en Estados Unidos, pero ahora me abrió una fábrica en Argentina donde está buena la calidad, así que...
¿Las reediciones estas de rock argentino son impresas ahí también, de esa idea o no?
No tengo
no
idea.
Sabes. No, pero las bandas argentinas están editando mucho en vinilo también.
Ahora
¿no?
sí.
Las bandas nuevas,
sí.
O sea que hay una masa crítica como para abrir una fábrica.
Está
Brasil, yo me acuerdo de la primera que reabrió en todo el continente fue en Brasil en su momento. Que tal, no, creo que no tenía la misma calidad.
Era la República
Checa. Sí, o Estados Unidos mismo, ¿no? Pero bueno, ahora Argentina, obviamente se abaratan los costos.
Sí, por
ni que hablar.
Sí, eso lo hace más viable. ¿No?
Cuando editaron el primer vinilo, ¿de cuánto fue la tirada? ¿Te acordás?
Y supongo que 500.
500. ¿Y ahora siguen en esa tirada o...?
No tengo idea.
Ni más para idea.
No, ni idea. Pero ahora nos están pidiendo de otros países también, entonces veremos.
Ya no es tanto un berretín, sino que es...
No, claro, ahora por lo menos es sustentable.
Se pagan solos.
Está bueno, sí. Sí, claro.
Bueno, seguimos esta recorrida musical.
¿Lo viste a este alguna vez?
No pude.
No. Estaba de gira, capaz.
Sí. No pude. Es o sea, algo que tengo en
el tintero.
Sí, tal cual. Tal cual. Pero bueno, en algún momento...
Y son épicos los shows de Spring,
claro,
¿no? Se dice eso, ¿no?
Horas.
3 horas, tipo...
La última vez que estuvo acá, en Buenos Aires, yo no estaba acá tampoco. Y es el artista que me falta ver.
Sí.
Si me decís, porque más o menos, por suerte, ¿no? He visto mucho de lo que me gusta.
A mí me falta me falta Depeche Mode, que tampoco lo pude ver.
Así. Bueno, creo que van a andar girando por la vuelta.
Sí, en marzo, creo.
Sí.
Pero
fecha
de marzo,
fecha de gira.
Sábado de marzo.
Olvídate.
Sí, me parece que ya la veo difícil.
Bueno, vamos con Spring.
La otra es que coincidas, ¿no? Estando de gira. Que es difícil.
Es un huevo.
Es un huevo. No pasa nunca.
No pasa nunca.
Bueno, vamos a escuchar Sprinting.
Del disco Magic, que es un disco que me encanta. No es de los más famosos. Pero me encanta una canción que se llama Girls in Their Summer Clothes. Y a ver si le invoqué al surco, porque está difícil la vista.
Vos dale play, mayor. Y si no le hablamos por encima mientras. Impecable.
Sí, está que sí.
I'm gonna burn this town down.
Linda canción, ¿eh? No la conocía esta, ¿no? Este disco no lo tengo.
Girls in the Summer Clothes, las chicas en su ropa, sí, de verano.
Ahí está, cuando abrís el disco, la E Street Band aparece.
¿Eh?
A pleno, hermosa foto. ¿Cómo se llamaba? Clarence Clemons era el saxofonista.
Sí, ¿no? Que sí, se murió.
Sí.
Un fenómeno. Muy amigo de Bruce Springsteen.
Uh-huh.
Muy amigo. O sea, obviamente se lleva bien con todos los de la E Street Band, pero con Clarence tenía como una afinidad muy especial. Se sentía como que de alguna manera se protegían mutuamente, entendiéndose los dos. Esto lo cuenta Springsteen en su autobiografía, que era muy buena. Entendiéndose los dos como personas muy indefensas y vulnerables, ¿no? Cuenta que decía, Clarence Clemons metía miedo, era grandote, ¿no? un tipo grandote, pero a la vez un tipo muy, muy, muy sensible, ¿no? Y la muerte de Clemons le pegó a todos fuerte.
Emiliano, antes de arrancar con No te va a gustar, o ya en los inicios No te va a gustar, ¿te ganaste la vida pasando música o tocando música de otros?
No.
Bueno,
sí, tocando, sí, empezamos siendo una banda
con
de covers.
Con los Beatles.
De todo. De Sumo hasta... Sí, tocábamos todo lo que nos gustaba hasta que empezaron a aparecer canciones propias.
¿El primer mango hecho con música, te acordás cuándo fue?
Sí. No fue con No te va a gustar, fue con otro grupo que hacía covers, que se llamaba Los Garompa Stompers, que hacían...
Nombre noventoso, ¿no?
Sí, en Sorba, de Solimar.
Ajá. Sí.
Fui, toqué percusión, guitarra, eran amigos, gente amiga, que ya se dedicaba a eso, y fui a tocar de onda, y cuando terminó me dieron...
Unos manguitos,
y dije, pa. Este lo voy a contar en mi casa.
Esto es un negocio.
No, y después con No te va a gustar, siempre toda la plata que venía por las entradas era para invertir en los equipos, en no gastar plata en ensayo, que la propia banda se sustentara. Y creo que la primera vez que nos repartimos 100 pesos cada uno, que éramos un trío tocando en un pub que había en Guayabo y Roxlo, que se llamaba La Taberna de los Picalagartos. Ahí tocamos, se llenó y nos repartimos 100 pesos cada uno.
Bien. Ahí está.
96 debe ser eso.
Divino. Bueno, nos despedimos con música y repetimos, está el disco en las bateas, se viene un vinilo también, ¿no? Exactamente. Hoy que le homenajeamos al vinilo, va a haber un vinilo de Suenan las Alarmas.
Exacto.
Y la presentación del disco el 5 de agosto en Landia.
Así es, los esperamos a todos en la hermosa ciudad de la costa.
Arrímense a este disco, no te va a gustar, que está tremendo.
Harvest era el disco de Neil Young, alguien me pregunta que no encuentra la canción que pasó Emiliano. Y estaba preguntando por el nombre del disco, era Harvest. Pero ahora vamos a otro lado.
Ahora nos vamos al año 90, justamente que estábamos hablando de que no pude ver a Depeche Mode, así que en vivo, así que vamos con mi disco preferido de la banda y con Personal Jesus, así nos vamos bien arriba.
Un clásico,
parece.
Gracias, che.
Gracias.